Connected.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Emocionados con esta dulce tradición, querido público, y me refiero por supuesto a la de los Reyes Magos, y con la emoción de haber recibido los regalos y las sorpresas que nos traen los Reyes Magos, y que nos podemos reunir en la medida de lo posible. Lo sabemos que ahorita más bien es a distancia, a través quizá de nuestros teléfonos o de nuestras computadoras, reunirnos en esta distancia, tomar un chocolatito caliente y una rebanada de rosca de Reyes para esta muy particular y también tradicional celebración en nuestro país. Y con este ánimo les damos una muy cordial bienvenida, querido público, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, a este espacio de la conversación ya tradicional. Hay que decirlo, desde ya meses atrás, sobre texto de la pandemia, condición en la cual seguimos ahorita pues viviendo, trabajando, desarrollando nuestras actividades y creando nuevas posibilidades, como hemos venido aquí insistiendo, nuevas posibilidades en cuanto a nuestro desarrollo y la relación con nosotros. Y en ese sentido, comenzamos el día lunes una conversación sumamente interesante, y en el espacio de hoy también hacemos una, ¿cómo decirlo?, una neocreación, en el sentido de algo que nos parece muy importante y que es menester que sigamos alimentando. Y me refiero a volver a pensar. El espacio de los miércoles, entonces, démonos esta posibilidad y la oportunidad de volver a pensar. Y en este caso, como lo decía hace un momento, siguiendo la línea que ya inauguramos el pasado lunes al respecto del tiempo. Un tiempo, por supuesto, muy importante, y un tiempo, un nuevo tiempo, el que nos convoca en este momento, en el 2021, a la neocreación de la transformación de nuestras circunstancias. Dicho lo cual, entonces, daré la bienvenida a mis colegas, que el día de hoy estaremos acá, pues justamente para dar continuidad a esta conversación. Nos acompaña y bienvenida en este 2021 nuestra querida Valeria Reyes.
Así es, pues muy contenta. Este año pinta para ser un año de mucho trabajo y de muchos retos, y pues con mucho entusiasmo para empezar a poder hablar de psicoanálisis y transmitir a nuestros radioescuchas pues esas creaciones y esa posibilidad que constantemente creamos en el centro de investigación. Y que bueno, a mí, por ser el primer programa del año, pues estoy muy contenta, tengo mucho entusiasmo, y bueno, pues además es Día de Reyes, entonces pues eso siempre nos lleva a recordar la infancia y el gusto, ese gusto de recibir juguetes, y bueno, la ansiedad de ver que nos trajeron los Reyes, y pues esa expresión amorosa que uno recibe cuando se encuentra, ¿no?, con ese regalo, con ese obsequio. Y pues no sé, son las cosas que yo he rememorado hoy, siendo Día de Reyes, y bueno, también tiene que ver con el tiempo y cómo uno puede hacer presente esas vivencias de alegría o de felicidad de la infancia, ¿no?
Así es, sin lugar a dudas, Vale, que eso persiste y permanezca en cada uno de nosotros. Doy también la bienvenida en este 2021, aunque el lunes ya la escuchamos un poco, pero formalmente ya, digamos, en su participación de los días miércoles, la bienvenida a mi colega Giselle Mendoza. Que su micrófono está apagado. Esperemos que en cualquier momento,
Hola, Giselle... hola,
yo a mitad del discurso, qué horror.
Bienvenida, Giselle.
Pues contenta de estar con ustedes. Creo que justamente hilando con los programas sobre el tiempo, pues nos toca un tiempo importante, un tiempo sí de crisis, pero también de oportunidad de creación. Y bueno, eso produce y moviliza todos los afectos en un ser humano. Al verse inmerso, digamos, en una especie de línea límite de lo que ha sido su vida y de lo que puede en este momento aprovechar la crisis para convertirla en algo trascendente. Entonces, pues creo que forma parte de el don, podríamos decir, que este tiempo nos ha brindado, que es esta crisis para poder devenir, hacer de nuestra vida un devenir trascendente.
Bello y puntual, Giselle, me parece. Y demos en este momento la bienvenida, una muy cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Ah, pues yo no voy a decir estoy muy contenta porque ya me cayeron mal mis colegas. ¿Por qué, ellas dos están muy contentas y muy contentas? Y bueno, se repite eso de estoy muy contenta. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿y yo cómo estoy? No, pues yo voy a decir que yo estoy feliz.
Está mejor.
No, sí, hay algo que yo tengo que compartir en este programa venturoso de Ventura, de este día que es la festividad de los Reyes Magos. Que yo tengo un hijo muy querido, un hijo muy amado, el más chiquitín de los cuatro hijos que tengo, y que no tengo ningún problema en decir que es mi predilecto, mi preferido, mi consentido. Es mi hijo, el más pequeño, que me nace, sí, y que nos nace en aquel entonces. Su padre en este momento ya está muerto, en caridad de Dios. Sí, fue una caridad de Dios. Y y nos nace en aquel entonces, pues, un niño rey, un rey mago, el 6 de enero a las 6 de la mañana del 6 de enero, ¿sí? Y ahora, pues, no voy a decir más porque si él empieza a escuchar el programa, va a protestar y va a decir, ay mamá, como que siempre me exhibes en aquellas cosas que no me gustan. A mí me vale, ajá. Me vale porque yo no puedo estar como mamá a la orden de ninguno de mis hijos. Definitivamente no. Entonces, pues para mí es un día significativo por eso, ajá, y que definitivamente, yo les puedo decir, la relación con mi hijo, el más pequeño, es excelente, de verdad es excelente, con todos mis cuatro hijos, pero siempre hay, y que no lo nieguen las mamás, porque luego son re mentirosillas, Ay, sí, quiero a todos por igual, y los niños, ajá, se dan cuenta de que le brilla el ojo a la madre, pues cuando llega el consentido, ¿no? Sí, pero los quiero a todos por igual, eso es imposible, es imposible. O no se quiere a ninguno, ¿sí? O se quiere, digamos, a uno. El problema es el hijo único, porque el hijo único, pues hay que amarlo y odiarlo, porque pues no hay de otra, no hay más hijos. Entonces, bueno, quería yo compartir eso, que es un día muy especial para mí, el 6 de enero, y decirles también que enero es un mes muy rico familiar para toda mi familia, porque somos 5 cumpleaños que se festejan en enero, ¿sí? 5 cumpleaños. El primero, pues, es mi hijo, el más pequeño, luego sigue una de mis nietas, luego sigue, no sigo yo, luego sigue otra nieta y luego sigue una hija mía, la tercera, ¿sí? La tercera de mis cuatro hijos. El caso es que somos cinco, a ver, los conté cinco. El primero, que es el hijo amado, idolatrado, predilecto, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Luego una nieta muy linda, hermosa, es guapísima ella. Y después otro, no, después sigo yo, y después otra nieta, y después mi hija tercera. Entonces, pues sí, el mes de enero, y ahora decidimos que por la pandemia, pues nos vamos a reunir todos por estos medios, y decidieron que el día que escogieron para festejar todos los cumpleaños de enero, pues va a ser el 16 de enero. El 16 de enero, que es mi cumpleaños, y que dije yo, ay, pues qué lindos, qué bueno, que privilegiaron mi día. Y yo sí no tengo problemas ni conflictos de que, ay, no, a mí no me gusta mi cumpleaños, no, a mí no me gusta que me feliciten, no me gusta haber nacido. Ay, pues qué tontería, porque realmente el cumpleaños, el día en que uno nace, si uno tiene un amor hacia uno mismo, no tiene más que ser feliz ese día. Ahora, si es un mezquino, un sujeto agrio, ácido, acedo, pues no va a querer festejar su cumpleaños. ¿Por qué? Porque eso es darse a los demás. Los demás lo van a felicitar porque están felicitando el qué buenos que nos naciste, qué bueno que estás con nosotros. Entonces hay que entender lo que se festeja en un cumpleaños. Es el nacimiento del otro. Y en las familias, pues es el que nos nació a nosotros, ¿sí? En este grupo familiar, eso es lo que se festeja, ¿no? ¿Sí? Aparte de cumplir a veces muy gloriosamente años y a veces trágicamente años, ¿no? Depende cómo la gente se coloca. Hay una tradición de que las mujeres se quiten la edad y que nada más tengan la edad que representan. Ay Dios, pero a veces tienen 15 años y parecen de 25 porque están todas cacheteadas, peloteadas, porque definitivamente se van de parranda, beben, fuman, duermen mal, se alimentan mal, están pálidas, ojerosas, con los ojos muertos, sin luz, en fin, etcétera. Y uno dice, ay, Dios mío, esta sí que envejeció rápido, ¿no? Entonces, por más que se vea de alguna manera joven, pues ya es vieja, y ahí sí no es conveniente decir la edad, es mejor decir, bueno, tengo 18, pero estoy desgastada. Tengo 23, pero ya estoy muy peloteada. En fin, etcétera. Pues querido público, querido radio escuchas que nos acompañan, feliz Día de Reyes. De verdad disfruten todo esto. Y nuestra querida colega Valeria Reyes, ay, ¿qué creen? En la mañana me dijo, doctora, pues que tengo una investigación padrísima sobre los Reyes Magos, pero como nos toca, digamos, hablar del tiempo, bueno, pues el tiempo tiene que ver también con un tiempo mesiánico, ¿sí? El tiempo mesiánico es el tiempo del Mesías, el tiempo del Salvador, el que viene a salvarnos, ¿sí? Y que Él se ofrecerá como lo único que compensará al Dios Padre porque su creación le ha traicionado. Y entonces, para volver a establecer esa alianza con Dios, entonces Dios, a través del Espíritu Santo, encarna su palabra. Entonces, el niño Dios es el Verbo se hizo carne y habitó en nosotros y habitará en nosotros por los siglos de los siglos, ¿sí? Y eso es lo que se festeja el tiempo mesiánico. Así es que podremos hablar ahora algo de que es un tiempo olvidado. Sin embargo, es un tiempo que nos envuelve permanentemente, el 24, el 25, el último del año no, pero nuevamente vuelve a envolvernos en esta festividad de los Reyes Magos. Y que se considera que está olvidado y sin embargo no. Es un tiempo que vivimos permanentemente en la absoluta y total inconsciencia. Pero ahora en este programa los podemos mencionar y lo ponemos volver a echar a andar y a tener, digamos, una concepción clara de que también hay un tiempo mesiánico que involucra a todo el mundo. Y no se trata de creencias, ¿eh? No es eso. Es algo que se gestó y que se empezó a hablar del Mesías. Y entonces, haya existido o no haya existido, ¿sí? Se habló del Mesías y se transformó el mundo gracias a la presencia mesiánica, ¿sí? De un sujeto al cual se le nombró Jesús. Bueno, no se trata de creencia, vuelvo a repetir, no se trata de creencia, se trata de ese decir que pasa a través del tiempo y que nos va envolviendo por épocas de la civilización, a veces recordándolo, a veces no, pero está presente. Forma parte, ¿sí? De la existencia de todo el decir y de todos los decires que se han gestado desde que el hombre imprimió su palabra en la tierra, desde que el hombre nombró, ¿sí? Los objetos que lo rodeaban. Bueno, pues no sé si quieren empezamos por ahí, por el tiempo mesiánico, por el tiempo de los Reyes Magos, por la historia de lo que involucran los Reyes Magos, o hablamos también de algo bien, bien popular, ¿sí? Hay una canción genial que dice, el tiempo que te quede libre, dedícalo a mí, momigota. ¿Sí? No te estés haciendo la distraída. Me esquivas, no me haces caso, ajá, te haces la deseable, ajá. Bueno, ahora también se ha perdido en el tiempo el que las mujeres se hagan desear, ¿sí? Y que pues una imagen de esta canción, ay, no me acuerdo de quién es, pero es un compositor, por cierto, famosillo, ajá. Y a mí me parece que la frase es muy linda. El tiempo que te quede libre, dedícalo a mí. Ya que ella nunca tiene tiempo, ¿sí? Que le quede. Es decir, que le venga bien. Porque eso quiere decir el tiempo que te quede. ¿Sí? Que te venga bien a ti. Entonces, sí, dedícalo a mí. No el tiempo que resta. Que, por cierto, digamos, el tiempo que resta es un libro de Agamben. Se los recomiendo. Es muy, muy, muy buen libro. Ajá, Agamben pues es un filósofo contemporáneo muy importante y entonces se dedica precisamente a hablar en ese libro, El tiempo que resta creo que se llama, ¿sí? Se dedica a hablar del tiempo mesiánico, como algo muy importante en relación a todo lo judío y pues sí. Resulta que la religión judío-cristiana, ¿sí? Se ha difundido en muchísimas partes del mundo. Entonces, pues es importante este libro de Agamben. Yo se lo recomiendo, hace tiempo que yo lo leí y lo recuerdo, algunos aspectos, y podría ser pues un libro ahora para tomar cafecito y pensar en otra cosa que a veces no se piensa, el tiempo mesiánico.
Doctora.
Dígame.
La canción El tiempo que te quede libre es de María Dolores Pradera.
Anda, de María Dolores Pradera lo canta, pero no es ella la compositora.
Pues mire que ahorita la información que obtuve en internet dice que es de ella. A ver, déjeme investigo más.
No, es de un compositor mexicano y si no me, no me equivoco, a ver, aquí me está diciendo Giselle.
¿Qué? José Ángel Espinosa Aragón.
José Ángel Espinosa Aragón. José Ángel Espinosa Aragón.
Ah, ok.
Sí, es de Sinaloa. Y el 6 de noviembre de 2015 parece ser que se fue para otro mundo. Más conocido como Ferrusquilla. Ya ves, ya ves. Ferrusquilla. Fue un cantante, compositor y actor mexicano de la llamada época de oro del cine mexicano. Órale, sobre el muerto las coronas. Yo no sabía que se llamaba José Ángel Espinosa Aragón. Yo lo conocía como Ferrusquilla. Y sí, la cantante que hace toda una versión padrísima, porque tenía una voz privilegiada esta mujer. Sí, es María Dolores Pradera, pero no. Tra la 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 tra la 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 la. ¿Ya ve? Bueno, siempre hay algo que falla. Y podríamos también hablar de cómo en la experiencia del tiempo hay algo que nos lleva precisamente a fallar. ¿Sí? En todas las mediciones y concepciones que tenemos de tiempo, hay un tiempo, ¿sí?, en donde fallamos. Y en donde definitivamente es cuando hablamos de los golpes narcisistas, que nos duele y no sé qué. Y luego hay una filosofía de que, no, de los errores se aprende. Mira, vete al diablo, ¿sí? Desde ahorita tengo un dolor por el error. ¿Qué voy a aprender? No, aquí ahorita es mi dolor y a eso es a lo que le doy lugar, ¿sí? Hay que, ay, consuélate, porque de los errores es de lo que se aprende. Ay, no, Dios, no. Los errores son terriblemente devastadores, porque son golpes narcisistas. En cuanto que, pues nosotros nos concebimos ideales y perfectos y amorosísimos y lindísimos, aunque seamos como Scrooge. Scrooge es un es la historia de un personaje avaro, inglés, para variar, porque los ingleses a veces sí han tenido toda una historia de avaricia, y la avaricia es horrible, es espantosa, espantosa. Y bueno, pues, ¿qué más podremos decir sobre el tiempo que te quede libre? Dedícalo a mí. Muy bien, Vale, ¿de qué quiere usted hablarnos ahora, comunicarnos de todas sus bellas y hermosas investigaciones? Y que este programa en donde nos reunimos con nuestra colega Valeria, Giselle y yo, se llama Volver a Pensar, porque después de hablar de la vida cotidiana, tres mujeres hablando de la vida cotidiana, bueno, tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, después Palabra de Hombre, el tercer programa que fue, digamos, una disposición de Valeria Reyes, ella dijo, doctora, yo propongo un programa. Y entonces ella nos propuso precisamente este programa de los miércoles, al cual yo nombré Volver a Pensar, después de los otros dos. Entonces, pues adelante, mi querida colega.
Sí, bueno, pues todo lo que usted fue mencionando me evoca varias cosas con respecto a lo que estuve leyendo en Freud al respecto del tiempo. Y lo primero que se me ocurrió es que cuando hablamos de un tiempo de redención, que hablamos de un tiempo mesiánico, eso inmediatamente tiene un efecto en lo psíquico y se abre una posibilidad precisamente de poder crear algo en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, que nos pueda llevar a una posibilidad de algo mejor. Es lo primero en lo que yo pensé. Y después, cuando hablamos de un tiempo en el que eso es posible, inmediatamente lo relaciono con una situación que se puede dar en un proceso analítico, que es precisamente una neocreación. Pero que eso no es cualquier cosa, porque en el psicoanálisis pues se requiere de un proceso para poder llegar a una neocreación, pero también que tiene que ver con una dificultad que siempre se le ha impuesto al psicoanálisis, que tiene que ver con el tiempo, pero que realmente no es ninguna dificultad, porque hay algo que fue como de lo más asombroso que yo pude leer en relación al tiempo, que son esas develaciones de Freud, en donde él pues lo dice de una manera muy sencilla, sí, pero lo que dice es muy fuerte, porque él nos habla de que no hay ninguna alteración del proceso anímico por el transcurso del tiempo. Entonces, pues eso es una sentencia muy importante y también nos abre un panorama en relación a cómo es concebido el tiempo en otros campos y que dentro del psicoanálisis, por la condición de que en el inconsciente no hay una ni configuración, ni representación, ni percepción del tiempo. Entonces nos abre una dimensión distinta a lo que puede manejarse desde la filosofía o desde la física o inclusive otras ciencias como la biología o la psicología, en lo que la psicología puede acercarse a tratar en relación al tiempo y la conducta, que definitivamente Freud nos lleva a poder dimensionar de otra manera el tiempo. Entonces, cuando él nos dice esto de que no hay ninguna alteración del proceso anímico por el transcurso del tiempo, ¿sí? Entonces, algo que a mí me hacía preguntarme es decir, entonces, ¿de qué se trata? Porque desde la psicología hay una necesidad que siempre ha estado latente de buscar la forma más breve de llegar a una resolución en relación a una queja o a un problema que un sujeto pueda presentar en su vida emocional. ¿Sí? Y Freud nos dice que no tiene que ver con una situación del tiempo, que en lo anímico no se puede tratar de resolver, ¿sí?, todo lo complejo que es la vida anímica de una persona, ¿sí?, a través de una medida de tiempo.
Ok, bueno, pues así como de corridito, ajá, ya nuestra colega nos dijo de qué se trata el pensamiento de Freud en relación al tiempo, ¿sí? Pero indudablemente que ha habido muchísimo trabajo filosófico al respecto del tiempo, y aunque yo no pude ahora identificar ciertas dudas que yo tenía, como por ejemplo, ¿cuándo se gestó en la humanidad esta concepción del tiempo? Porque ciertamente, recordemos, hay todo un proceso de evolución humano y ciertamente yo ahorita en este momento no recuerdo, no sé si ustedes tienen alguna información al respecto o nuestro público tuviera alguna información al respecto de cuándo se gestó la idea del tiempo. Primero que nada, la idea del tiempo, es decir, ¿a qué me refiero? A que efectivamente tenemos una sensación en la vida cotidiana de que el tiempo pasa. Uh-huh. Y tenemos también, digamos, experiencias en nuestro propio cuerpo de que algo va aconteciendo desde que nacemos, ¿sí? Como es, digamos, el momento de empezarnos a quedar chimuelos porque empezamos a perder los dientes llamados de leche. Y vamos viendo que nuestras posibilidades, digamos, de desarrollo del cuerpo tiene que ver con un tiempo de desarrollo del cuerpo, que va pasando un tiempo en donde nos vamos transformando de bebés a niños, digamos, de 7 años, estoy pensando, en donde podemos hacer ya muchas cosas y en donde podemos pensar también muchas cosas. Y en donde podemos tener un lenguaje, pues ahí sí va a depender de que la comunidad en la que yo me desarrolle sea una comunidad discursiva. Me refiero a las madres que hablan, que platican, que cuentan cuentos, que cuentan historias, que permanente están en comunicación con sus hijos, pues sus hijos van a ser realmente parlanchines, por un lado, y por otro lado van a utilizar ampliamente el lenguaje para expresar sus emociones, para expresar sus sentimientos de dolor, para expresar lo que quieren, lo que se les urge, lo que les urge, digamos, en un momento dado, en sus demandas, en las demandas infantiles, y en donde hay familias mudas. Hay familias en donde definitivamente la madre no habla, el padre tampoco. O lo que sí hay son gritos, golpes, sombrerazos, en fin, etcétera. Pero no hay esa delicia del encuentro familiar en la comunicación cotidiana. Es decir, reunirnos porque tenemos cosas que platicarnos, tenemos cosas que preguntarnos, tenemos cosas que decirnos. Y estamos definitivamente en un tiempo en donde vemos a los sujetos más bien privados, privados en el sentido de que se privan mirando su celular y que esperan de una máquina, ¿sí? Excelente, no podemos negar que no, pero esperan que su vida transcurra a través de la relación con el celular. Y claro, cada vez nos volvemos menos parlanchines, menos transmisores de nuestra circunstancia, ¿sí? Nos volvemos más mudos.
Y también menos dueños de ella. Yo creo que hay un fenómeno de una familia que a mí me llamó la atención, y es que es una familia compuesta por papá, mamá, hijo varón e hija. Entonces, los chicos de alrededor de 6, 5 años se enteran de la noticia de que ya va a estar prohibido en la Ciudad de México los castigos por parte de los padres a los niños, con golpes y con, principalmente los golpes, que ya va a estar prohibido. Entonces, escuchan del padre la descalificación de manera muy primaria de por eso la gente, por eso los jóvenes están como están, porque ya no se les castiga, porque ya no se les golpea, porque ya no se es enérgico con ellos. Y la evacuación por parte de los chicos, porque no hay un discurso que pueda ser encuentro entre unos y otros, en qué verdaderamente se manifiesta la problemática de la familia a partir de escuchar del exterior esta noticia. Porque finalmente lo que se pone de manifiesto es la problemática de que el padre no ha podido proceder con sus hijos, digamos, en la instauración de una ley fuera de lo que él ha conocido como así tiene que ser. Y que también el tiempo moderno, el tiempo en donde estas leyes, estas legislaciones se van modificando, no le presenta la posibilidad de hacer otra cosa en su pequeño núcleo, en donde él lleva el mando, pues. Es decir, lo que quiero decir es, para que no se me vaya la idea, es la fuerza que tiene la palabra, la fuerza que tiene la palabra en la formación de valores, en la formación de seres humanos, y que no necesariamente es la fuerza de la crueldad ejercida, que también ha fracasado, porque finalmente toda esa generación que ha sido educada con crueldad, pues también ha decidido que no más de eso, porque esa no era la vía. Entonces creo que hay una crisis en cómo podernos valer de la palabra, incluso para ejercer la autoridad.
Claro, y esto definitivamente tiene que ver con los tiempos actuales. Ahí está, digamos, la manifestación del tiempo actual, del aquí y del ahora, en donde se está viendo que en la medida en que el padre golpea y la madre también, ¿sí?, los hijos son destruidos, indudablemente, aniquilados, en que haya entre él y los padres una relación amorosa. Porque en el momento en que se descarga el primer golpe para someter al otro, estamos definitivamente en una posición no humana, sino en una posición de poder brutal y animal. ¿Sí? Solamente los animales se llevan de esa manera a los cachorros al sometimiento, o a los otros animales, porque soy el más fuerte. Pero a mí me parece que los golpes desde tiempo inmemorial, porque Freud trató mucho este aspecto de cuáles eran las consecuencias de erotización en los niños pequeños a partir de los golpes. Y que Freud lo llevó precisamente al campo de la sexualidad, de que entonces se convierte el golpe en una relación erótica con los padres y que posteriormente va a tener sofisticaciones muy fuertes el anhelo de que eso sea una constante erótica de satisfacción, ya no solamente en la infancia, sino en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, hasta la muerte. Y vemos, yo hablaba precisamente de estas transformaciones en el tiempo, de las transformaciones del cuerpo, porque estaba preguntándome por en qué momento surgió esa experiencia en la humanidad del tiempo. Y yo me imaginaba que, bueno, muy probablemente tendría que ver con las transformaciones del cuerpo, porque pues son las más notorias, ¿no? Son las más fuertes. Pero no sé, nuestro público, ¿qué podría acompañarnos en su investigación?
Yo tengo una referencia también en relación al cambio que se da entre el día y la noche, y que eso también da una percepción del paso del tiempo, así como el cambio de estaciones en el año y el poder observar a los astros, que, bueno, son las referencias que yo tengo de cómo se va registrando en el transcurso de la humanidad el paso del tiempo. Pero que sí, principalmente creo que es el cambio entre el día y la noche que nos lleva a percibir una sensación del transcurrir del tiempo.
Sí, todavía me quedo con la duda, querida Vale, porque ya usted ahí estaría nombrando el fenómeno como desplazamiento de un tiempo. No, yo me refiero a algo todavía mucho más primario. Es decir, sí, yo puedo ver que me quedo en la oscuridad en el momento en que la luz, ¿sí?, desaparece. Pero ni siquiera tengo idea de que es un movimiento de los astros, ni siquiera tengo idea de nada. Entonces, sí, yo puedo estar sometido a un fenómeno de esa vivencia, pero a lo que yo me refiero es si esa vivencia va a producir una idea de tiempo, que yo considero que es otra cosa, la idea de tiempo. Porque sí, como decía yo, bueno, tanto en esta situación que usted plantea muy puntualmente, el cambio de la pérdida de la luz y el advenimiento de la luz, la permanencia de la luz, la desaparición de la luz, sí, pudiera indudablemente inquietar a los seres humanos, pero ¿de qué manera que los llevara a concebir y a tener una idea del tiempo?
Sí, ahora que la doctora Heiser, bueno, quería retomar lo que usted hablaba al respecto de cómo uno ve las transformaciones en su cuerpo, que dan cuenta de una modificación, de algo que va cambiando y que nos es tan, tan cercano y tan claro, ¿no? Y que podemos expresar como el pasar del tiempo. En el clavado que me eché,
ah, caray,
al respecto del tiempo.
¡Ay, qué divina la expresión! Porque ahora resulta que no se dice investigué.
No, me eché un clavado.
Sino del clavado que me eché.
Sí, muy bien. Y parece muy que bien, no tenía Giselle. Agua a la piscina. Porque... ¡Ah! fue investigar muy rápidamente la física, lo que se concibe como tiempo,
sí,
que no está como tal definido. Es muy difícil tener una abstracción del tiempo, de lo que se ha concebido por tiempo, pero más o menos entre la física, la misma religión, los estudios sobre religión, dan cuenta justamente de una movilidad. Y en este sentido es una cuestión muy bella, me parece, que la concepción de tiempo, de ese intento de abstraer, de capturar un instante de aquello que está permanentemente móvil, que podemos observar como el día y la noche y los astros que no están fijos, nuestro planeta no está fijo. Nosotros mismos estamos constituidos por átomos que están permanentemente en movimiento. Las cosas sólidas y estáticas que a la vista nos parecen estáticas, no lo están. Tienen materia, tienen sustancia que permanece móvil, aunque nosotros no nos sea, aunque no nos sea accesible, digamos, a lo en lo más común en lo que operan nuestros sentidos. Entonces, me parece muy bello ese intento del ser humano de capturar ese instante de movimiento y también de capturarlo en su cualidad. Porque ciertamente el movimiento no es una trayectoria, no es algo que nos dé cuenta de un movimiento con desplazamiento. Entonces, bueno, eso yo lo quería traer porque me pareció maravilloso en el sentido de que finalmente, un poco retomando lo que decía la doctora Valeria, lo que nos traía, ¿no? De que hay una, bueno, de que un proceso psíquico puede no verse afectado por el tiempo, finalmente estamos tomando en cuenta ese referente, esa abstracción de tiempo. Y entonces, en lo psíquico, que es, nos va a llevar a mirar, digamos, de manera más profunda también cómo es que el ser humano llega a ciertas abstracciones, porque vienen de ahí, de su riqueza, de su posibilidad creadora psíquica. Entonces, pienso que justamente no descartamos, pues, ese referente, esa creación humana llamada tiempo en el psicoanálisis, pero también hay que ver, nos va a llevar justamente a ver la profundidad de lo cualitativo, porque finalmente en algún programa la doctora Heiser, bueno, no sé si fue en un programa o fue en el seminario, ahorita ya me hice bolas, pero nos hablaba, ¿no? De cuando el sujeto repite y repite y repite y él mismo llega a una conciencia de una repetición, no es la misma repetición.
No, no hay posibilidad de repetir lo mismo.
Entonces, ¿sí? Ajá, eso me llevó a pensar en esta situación de movilidad, de algo que está permanentemente moviéndose, aunque no se desplace.
Sí, creo que aquí podríamos retomar varios puntos. Bueno, yo sigo en la inquietud de a ver si alguien me contesta mi pregunta.
Doctora, le puedo, mire, como tal, doctora, de parte del público Radio Escucha, les comparto los comentarios. Creo que ninguno va directamente a poder brindarle alguna respuesta. Pero bueno, nos dicen lo siguiente. Analicet Martínez nos dice muy buenos días. Guillermo Vega Valderas nos manda saludos. Abigail González nos dice buenos días, doctoras. Creí que no tendría el tiempo de escucharlas. Afortunadamente aquí estoy escuchando atenta. Saludos. Zorro de las Praderas del Mar nos dice buen día a todas y todos. Ya andamos aquí. David Medrano a través de YouTube nos dice decir tiene algo que ver con la ausencia de tiempo. Es algo que se sueña. Es lo que se llama la eternidad. Uno pasa su tiempo soñando. No se sueña solamente cuando se duerme.
No, se sueña también despierto, ¿sí? Es decir, hay sueños diurnos y sueños que no lo son, que están, digamos, precisamente en ese estado del dormir, que la conciencia duerme, pero la conciencia duerme y sin embargo está atenta a todo el acontecimiento alrededor de ella, ¿sí? Hay que entender muy bien eso, porque es muy lindo en Freud descubrir qué es dormirse, qué es entrar por parte de la conciencia a un estado del dormir. Y que claro, el sueño es otra cosa. El sueño no es sino aquello que se va a dar en el estado de dormir. Pero que inclusive, nos dice Freud, que el sueño está al servicio de mantener ese estado de dormir, porque integra en la posibilidad de la creación del sueño aquellos eventos que pudieran estar aconteciendo en esa toma de conciencia, de la conciencia de todo lo que la rodea. Entonces, pues sí, indudablemente que hay sueños diurnos y ya hay sueños en ese estado particular de la conciencia que se llamó el estado de dormir, en donde se va a gestar el sueño. Y sí, es una experiencia inédita, siempre es una experiencia inédita, porque hay algo muy importante, nadie sabe en qué momento se queda dormido. Y cuando le pregunta al otro que pudiera estar, digamos, atento, ¿sí? Pues solamente que esté cazando verdaderamente cuando la respiración cambia, porque es cuando ya está dormido el sujeto, cambia la respiración habitual de cuando estamos en estado de vigilia, ¿sí? Y que estuviera ahí con un cronómetro, ¡clic! ¿Sí? Con un aparato que mide el tiempo. Pero generalmente los seres humanos nunca sabemos en qué momento, digamos, de la medición cronológica nos hemos quedado dormidos. Pero tampoco sabemos en qué momento vamos a despertar. ¿Sí? Ahí precisamente es muy interesante cómo por estos fenómenos entra el tiempo a pensarse en el psicoanálisis. Y el tiempo en el psicoanálisis es una experiencia fabulosa teóricamente porque va precisamente en contra del decir filosófico. Creo que nuestra colega Valeria me estuvo platicando de que hay una discusión de Freud en relación a Kant que habla del espacio-tiempo. Y entonces, si nos quiere comentar eso.
Sí, eso es muy importante porque justamente es la época en que surge la psicología con el estudio de la conciencia. Entonces, bajo esa situación del estudio de la conciencia y de que a partir del estudio de la conciencia se funda el primer laboratorio de psicología, pues había una intención de medir las manifestaciones de la conciencia y una forma de hacerlo era midiendo tiempos de reacción. Es decir, el experimento era decirle a una persona una palabra y esperar a que ella dijera una palabra que esa palabra estímulo le evocara. Entonces, la medición era el tiempo que tardaba la persona en poder decir la palabra que le evocaba. Y bueno, eso fue dentro del campo de la psicología, fue trascendente porque fue lo que llevó de alguna manera a la psicología a formalizarse como ciencia debido a que había una forma de medición. Entonces, con el descubrimiento freudiano, Freud entra en discusión con estos parámetros de medida, porque lo que él explica es que el tiempo de reacción no tiene una relevancia más que en el sentido de qué es lo que esa palabra evoca anímicamente en una persona. Es decir, cuando a una persona no está comprometida en sus afectos con la palabra que escucha, puede contestar muy rápidamente y decir cualquier ocurrencia. De lo que Freud se da cuenta es que cuando esa palabra evoca algo en relación a lo anímico y toca al sujeto en su vida psíquica, el sujeto tarda en responder. Y que ahí, de lo que él toma en consideración es la intención. ¿Sí? Y la intención que tiene que ver con los afectos y con un conjunto de representaciones que en ese momento se evoca y que sí tiene que ver con la vida psíquica. Entonces, Freud explica todo esto en un congreso de criminología porque él decía que era posible descubrir si una persona había cometido un crimen con este método, pero que la dificultad, ¿sí? Que no es para el psicoanálisis una dificultad, pero sí para el campo de la psicología, es que no hay manera de demostrarlo más que con esa tardanza en la respuesta del sujeto. Entonces, lo que Freud devela en esa, conferencia que dio, ¿sí?, es que precisamente el tiempo de reacción no es lo que se tiene que medir, sino lo anímico involucrado en un experimento de ese tipo, y que además él lo explica como, como una forma también que él ocupa dentro de su tratamiento psicoanalítico, porque él dice, bueno, si el psicoanalista está al tanto de aquello que puede estimular en la persona que lo consulta, una serie de representaciones que se pueden investir energéticamente, ¿sí? Eso lo puede llevar, ¿sí?, a tocar en el sujeto aquellas cosas que anímicamente le develarán algo. Y que de esa misma manera se puede descubrir si una persona llevó a cabo un crimen o no.
A mí, a mí me parece demasiado, digamos, ambicioso el que se pudiera, por este método, sinceramente, descubrir la acción de haber cometido un crimen. Porque cuando nosotros nos metemos a todo lo que se requiere anímicamente para ir a matar a otro, ¿sí?, no creo que sea posible de descubrirse por el solo tiempo, por el solo, digamos, aspecto de que un sujeto se retarde en la respuesta, ¿sí? Creo que posteriormente Freudcito va a decir, ¡ay Dios! Creo que me sobrepasé en cuanto a la pretensión. Creo más bien que en el trabajo de criminología, lo que quiere subrayar Freud, y no propiamente hacer efectivo que la espera en la respuesta podría dar un resultado favorable para aquellos que estarían, digamos, buscando que el criminal se hiciera cargo de su crimen, ¿sí? Creo que es demasiado exagerado y ambicioso, y si no mal recuerdo, después Freud dice, bueno, no hay nana como de algunas cosas que tuvo que arrepentirse.
Sí, diciendo... no, y él lo dice en la misma conferencia, ¿no? Que como no es demostrable, que no se puede tomar en cuenta como un método preciso. Sin embargo, lo que retoma es, en relación a esto, la intención de la respuesta, que tiene que ver con lo anímico, que tiene siempre una causalidad en lo anímico, y que eso es lo que toma él de referencia, en cuanto que ya posteriormente él habla, por ejemplo, de cuando el paciente dice algo y él le pide que lo repita, va a ser imposible que lo vuelva a decir. Y tiene que ver precisamente con esas huellas némicas que se van tocando y que en el momento en el que es perturbador, ¿sí?, eso se olvida. Y que precisamente eso es también lo que da una percepción en cuanto a la situación del tiempo, porque Freud conecta la situación del olvido con esa sensación del paso del tiempo, pero que tiene que ver con la imposibilidad de la conciencia de retener lo que percibe.
Sí, indudablemente, pero volviendo, digamos, al asunto, qué bueno que es Freud en esa misma conferencia que rectifica que su propósito en la suspensión, digamos, de la respuesta, su propósito es dar cuenta de cómo la suspensión de la respuesta está en ese cambio de la conciencia en donde se irá a la experiencia, digamos, anímica de lo que se le va a presentar y a presentificar de lo afectivo. Por eso no puede simultáneamente hacer esa operación de elevar a la conciencia la experiencia ya vivida, en este caso del crimen, y la posibilidad simultánea de hablar y de responder, ¿no? Creo que justamente la finura de observación de Freud es extraordinaria, pero no solamente la finura de la observación, sino de aquello que deduce y de aquello que esclarece. Por eso Freud es genio. Lacan no. Lacan no. Lacan no tiene en ningún momento, ¿sí?, ese tipo de posibilidades. Porque esas son posibilidades verdaderamente del creador, del que crea de la nada. En cuanto que la observación no sería suficiente para que ningún Lacan ni ningún otro pudiera hacer semejante, digamos, creación de la sola observación. Entonces, eso es lo que sí es sorprendente, y al mismo Freud lo sorprende. Es decir, Freud vive permanentemente en una experiencia de sorprenderse de lo que él, por la sola observación, puede gestar y puede crear. Claro. Y en ese sentido, por eso muchas ocasiones Freud dijo que el psicoanálisis era una especie de arte.
Y es que en esta discusión que Freud hace, lo que él trataba de demostrar es que el decir de Kant de que el ser humano necesita de una referencia del espacio y el tiempo, ¿sí?, lo que trataba de demostrar Freud es que no es así, que el ser humano no requiere de esa referencia forzosa, sino que él puede construir tanto el espacio en lo psíquico, ¿sí?, y prescindir de la idea de tiempo.
Exacto. Por eso ven que mi pregunta sigue en pie. Claro, prometo que la voy a ir a investigar, porque lo que nos dice Freud es que en relación al tiempo y lo psíquico, ¿sí?, el tiempo no es algo significativo para la experiencia psíquica en el sujeto, en la persona. ¿Sí? Es una categoría que definitivamente no funciona dentro de la dinámica psíquica. Y eso es muy importante, porque muchas de las deformaciones posteriores por esta idea del tiempo en relación a la teoría freudiana empezaron a hablar, pues, de desarrollo de la personalidad, por ejemplo. ¿Sí? Y el desarrollo también de las etapas psicosexuales, que no son desarrollo, por Dios. ¿Sí? Y de muchas deformaciones. Bueno, escuché la voz de Germán, entonces, a ver, échese su rollo, doctor.
Bueno, dos cosas. Por un lado, era dar lectura a los comentarios que tenemos muchos, muchos de nuestro público. Pero también quería decir, doctora, que ahorita investigando rápidamente en relación a la duda que usted nos está proponiendo, hay un texto que podríamos abocarnos a revisar, a ver qué nos dice, de parte de Henri Bergson, y es un texto que se llama Historia de la idea del tiempo. Lo que ahorita he podido ver es que se trata de un curso que da Bergson a principios del siglo XX y que hace un recorrido, sí, a nivel filosófico. Él lo hace desde su referencia es la filosofía, y se va a proponer justamente dar cuenta de la historia de la idea del tiempo.
Sí, indudablemente es un curso que da él, si no me equivoco, en 1903, algo así, ¿no?
Sí, exactamente, doctora.
Sí. Ajá. Me parece que es muy importante el trabajo de Bergson, porque el tiempo ha sido indudablemente una experiencia intensísima en los seres humanos. Y también podríamos señalar ahora, bueno, no es el propósito de los programas, pero podríamos señalar toda la dificultad que hubo entre los psicoanalistas para entender, comprender, aprender y poder llevar a cabo la experiencia del no tiempo en la clínica. ¿Por qué? Pues porque hay mucha influencia norteamericana en México en el psicoanálisis. Hay mucha influencia, digamos, a partir de Otto Kember, por ejemplo, ¿sí? Y en donde estas riquezas del psicoanálisis, creaciones freudianas en relación a la sola observación de cómo responde un ser humano, y que le permite a él entonces dar cuenta de cuál es el no tiempo del cual vamos a hablar en la sesión analítica y el cual vamos a vivir y vamos a sostener, ajá, pues los psicoanalistas norteamericanos estuvieron muy contentos en liarse a una, digamos, psiquiatría en ese tiempo, a una psiquiatría biológica, y que estaban muy entusiasmados por quitar, desplazar la psicología, la psiquiatría dinámica francesa y alemana, y entonces tomar el auge de los fármacos y explicar, digamos, que los trastornos de la enfermedad mental tenía que ver con procesos bioquímicos que no estaban bien y que entonces los fármacos podían ayudar a que se regularizara. Y eso le dio al traste a través de Otto Kember, que intenta precisamente tomar la línea de esta psiquiatría biológica y meter ahí al psicoanálisis, hablando precisamente desde la psicología del yo, que fue muy fuerte en Estados Unidos y posteriormente se desparramó por todo el mundo a través de las mismas instituciones psicoanalíticas, esa psicología del yo, en donde se podía hablar de personalidad. Y en donde Otto Kember precisamente va a hablar de trastorno de la personalidad. Tratando de meter forzadamente el psicoanálisis al conjunto este de los DSM, para el diagnóstico. Y que no me gusta decir DSM, pero alguien conoce bien lo que digo, porque yo no lo recuerdo así de una manera muy práctica, DSM-3, DSM-4, DSM-5, ya que ya fue ya, digamos, la ruptura completamente de querer tener un manual del diagnóstico. ¿Pero qué quiere decir DSM?
Eso, manual diagnóstico, y la S no me acuerdo de qué es, porque están las siglas en inglés. Pero este quiere decir manual diagnóstico algo, con la S.
Sí. ¿Sabe qué me da gusto, mi querida colega? Que definitivamente nosotros somos unos psicoanalistas en donde no nos interesa para nada, ¿sí?, estar insertos en esa moda gringa de la psicología biológica y de la psiquiatría biológica, ¿no? ¿Sí? Bueno, la cuestión es que con la idea, digamos, de que el desarrollo del psicoanálisis del yo tenía que ver con los mecanismos de defensa del yo.
Significa, bueno, sí.
A ver, si dato, ya lo encontró Giselle.
Es manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.
Bueno, imagínense nada más. Estadístico. No, estadístico, ¿no?
Sí, sí, esa es la S, porque está dicho en inglés.
Sí, estadístico de los trastornos mentales. Y entonces, adiós la idea precisamente del tiempo, adiós la idea del no tiempo, porque eso tiene que ver con la construcción de lo que es un síntoma en psicoanálisis, ¿sí? Y el síntoma se abandona y entonces se toma la idea del trastorno. Y ahí, pues, en todo lo que esté trastornado, no hay nada psíquico, todo es biológico.
Doctora, quería también dar lectura, le decía hace un momento que tenemos muchísimos comentarios de nuestro público.
Pues écheselos con ganas.
Ahí voy, John Alex Londoño y también Maritza Jiménez nos mandan saludos. Villavicencio Estefanía nos dice, un gusto escucharlos. Me hace pensar que el tiempo es la forma imaginaria que nos otorga una oportunidad de darle un sentido a nuestra existencia.
Estoy totalmente de acuerdo, es verdad eso. Un lindo, lindísimo comentario para este 6 de enero.
Graciela Gutiérrez nos dice, bueno, primero un saludo, dice, hola a todos, estoy muy contenta de escucharlos en vivo y quiero decirles lo importante que son para mí. Muy buen inicio de año. Y también Graciela nos comparte lo siguiente. En niños de kinder, los de 3 años, es muy complejo la transmisión de la noción del tiempo para que calmar su ansia en cuanto recuerdan que no están en casa o con sus papás. Y sí, ya es muy secundario cuando van tomando la referencia de los indicadores externos, la sombra en el patio o la ventana, la hora del desayuno, ya después los días y las clases especiales, etc. Me parece que los niños van requiriendo la noción del tiempo cuando empiezan a extrañar o notan que algo no está presente.
¡Qué hermoso eso! ¡Qué lindísima experiencia! De verdad, porque eso, digamos, hay que llevarlo a que entonces la idea del tiempo, en el caso, digamos, que nos están presentando, tiene que ver con lo afectivo. Tiene que ver con que de pronto extraño la presencia de mi casa, extraño la presencia de los objetos de mi casa, extraño a mamá, extraño a papá, extraño a la muchacha de servicio doméstico, extraño, es decir, hay algo que vuelve a la conciencia de los niños, y que deja de ser la experiencia nueva un distractor de lo que cotidianamente él ama, él requiere. Él necesita. He ahí la presencia de lo psíquico, ¿sí? En la posibilidad de la creación del tiempo.
Nos escribe también Yesenia García Salgado y nos dice: buenos días, mis queridos doctores. Abrazo caluroso y cariñoso. Giovanni Acuña nos dice: qué buen programa. Con relación al tiempo, a veces pienso que no quiero que este momento se acabe.
Ay, sí, yo estoy también de acuerdo. Lo que pasa es que hay momentos en que sí me canso. Sí.
Son Vargas nos dice: cuando iba a la primaria, me dejaban irme sola y le pedían a mi hermano, 2 años mayor, que nos regresáramos juntos. Pues como íbamos en la tarde, había un horario en que a las 6 p.m. empezaba a anochecer. Un día llevaron un juego de feria, el dragón, y te podías subir a la hora de la salida. Yo guardé el dinero del recreo para subirme y al salir había fila y se nubló el cielo. Pero yo aferrada me esperé, mi hermano se fue. Sentí que pasó mucho tiempo para lograr estar arriba del juego. Cuando lo estaba, comenzó a llover y no nos dieron todas las vueltas, pararon antes el juego. Yo aterrada me bajé y comencé a correr. Pues como el cielo estaba nublado, yo sentí que era muy noche, que ya me estaban buscando en mi casa. Total que cuando llegué, mi mamá ni cuenta se dio que llegué tarde ni me dijo nada.
¿Ah, qué caray? Es decir, creo que lo más relevante de esto es por qué su madre no se dio cuenta de que usted no estaba.
También nos escribe Rosa Hernández, nos dice primero: linda tarde, me alegra escucharlos. Y también nos dice lo siguiente: en relación en la conversación, me hacen pensar que el tiempo es justo en ese no tiempo de vida y muerte, en el fluir de un latido del corazón, justo ahí en el deseo de vida. Se escucha un latido donde se desconoce con precisión el inicio del latido. He ahí donde lo psíquico se anticipa a lo orgánico.
Acaba de tocar, Rosa, una cuestión muy importante en relación a lo psíquico, ¿sí? En el no tiempo hay siempre una anticipación psíquica que no tiene que ver con lo orgánico, sino es una experiencia totalmente psíquica del ser humano, su anticipación. Y en la anticipación es donde se va a gestar precisamente lo que Lacan trabaja en el estadio del espejo, en que hay una anticipación de armar un cuerpo ya no fragmentado, sino un cuerpo unido, un cuerpo completado y ya no fragmentado. Pero ese es un hecho psíquico que se llama anticipación a lo que todavía no es, a lo que todavía no existe, pero que está ahí precisamente en la anticipación, la creación de un no tiempo que puede anticiparse a lo que puede estar registrado o regido por un tiempo.
Nos escribe, nos hace varios comentarios a través de YouTube, Madalú Briseño, y nos dice lo siguiente: en la virtualidad hay algo del tiempo real que hace que a veces importe más el efecto que se espera de algo que lo que se dice. Esto se puede aplicar a una conversación por teléfono, tanto como a las noticias y a los medios de comunicación. Es agotadora. El tiempo, al igual que el amor, se hace. Pero el tiempo se comparte hoy en día, pero el tiempo que se comparte hoy en día es cada vez menor. Diría una época en la que el tiempo se usa para consumirlo sin consumarlo, vivirlo, desearlo. Ojalá encontremos esos instantes y un tiempo dentro del tiempo. Hablo de un tiempo con mayor espesor e interioridad.
Y sí, ojalá y eso se realice, porque todo lo que usted nos comunica, indudablemente, es el lío que trae usted en su vida con el tiempo. Y gracias por compartirlo.
También nos escribe Rafael Cetroc y nos dice: muy buen mediodía a todos. Lo primero que se me viene a la mente pensando en el origen del tiempo es la noción de ritmo, como una especie de movimiento en la que nos embauca la insistencia de determinados acontecimientos y su pausa. Tal vez así, las palabras y su ritmo pueden ser muy bien un signo de los tiempos que estamos viviendo, padeciendo o disfrutando.
¡Ay, bravo, bravo!
¡Bravo!
¡Bravo por eso! ¡Qué encanto! ¡Muy bien!
¡Qué
querido,
musical!
Sí, querido público, ¡qué excelente! ¡Qué excelente!
Bueno, estamos teniendo una particularidad de los comentarios, que la verdad es que qué enriquecedores, qué padre empezar el año con su presencia, empezar este tiempo con ustedes, porque es muy enriquecedor.
Es muy enriquecedor en la medida en que el analista se permita expresar, digamos, por estos medios, que él no tiene todo el saber.
Sí, claro.
Y es por ese vacío de saber en el analista que entonces puede promoverse en la comunidad de escucha, ¿sí?, que es esta forma, una riqueza como la que estamos recibiendo.
Sí, no, es hermoso.
Pero para eso necesitamos que los analistas muestren que no tienen todo el saber.
Maritza Jiménez dice lo siguiente: DSMOCI10.
Sí, ese es el otro manual, así se llama, CI10.
Ok.
Es otro manual diagnóstico que se usa en psiquiatría. Y...
Pero ha de ser el mismo tragedión, ¿no?
Sí, sí, ese es un manual que hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud.
Y el último comentario hasta este momento viene de parte de David Medrano. Dice lo siguiente: doctora Heiser, ¿a qué se refiere con que las etapas psicosexuales no son desarrollo? A mí me hace pensar que si fuese desarrollo, entonces no habría neurosis.
Ok, me parece, digamos, que acepto su pensar, pero déjeme pensar.
Muy bien, y son todos los comentarios que tenemos hasta el momento.
Muy bien, pues... adelante, caminante del Mayab. ¿Qué nos tiene Giselle?
¿Qué les tengo yo?
Sí.
Pues la verdad es que me quedé pensando justamente en que ahorita entraron como en choque ciertas ideas, ajá, al respecto de lo que yo había buscado de tiempo, lo que había conseguido de tiempo, y creo que a la hora de tratarlo desde el psicoanálisis, y sobre todo de la insistencia suya de sostener la pregunta de dónde viene esta idea de tiempo, pues, o sea, me lleva como a un blanco que digo, ah, bueno, creo que no he terminado como de capturar bien a bien de qué se trata.
Lo que pasa es que tenemos que preguntarnos cómo fue que se gestó.
Claro.
Puesto que no existe. Y hay muchas cosas que no existen y que al paso del tiempo los seres humanos vamos creando. Uh-huh. ¿Sí? Y hablamos, por ejemplo, de épocas y hablamos de eras. Hay una medición permanentemente del tiempo. Ajá. Sí. Y el tiempo es algo que involucra lo psíquico de una manera muy intensa. ¿Sí? Por eso creo que es importante hablar ahora que nuestro tiempo, por lo menos en relación a la realización de la vida cotidiana, se ha modificado radicalmente. Radicalmente, ¿sí? Los seres humanos hemos perdido el placer de desplazarnos sin temor a la muerte. Y ahora estamos viviendo como muchos sujetos vivieron la guerra.
Claro, sí.
En una situación de muerte, antes era por los bombardeos, ¿sí? Y ahora es en una situación de muerte por el coronavirus. Pero la vida cotidiana se destruye, ¿sí? Y tenemos que crear otra forma, digamos, de vivir lo cotidiano. Y a veces pienso en las personas que tienen espacios tan pequeñitos, en donde lo pienso, digamos, de, pues hay departamentos en donde, pues hay muchos familiares viviendo y que son posibles de manejar cuando la gente nada más llega a dormir, pero que hace todas sus actividades fuera del departamento. Pero cuando son, digamos, 8 o 9 personas en un departamento a veces de 35 metros cuadrados y que tienen para subsanar, digamos, los lugares de dormir, pues se tienen literas y se tienen espacios del comedor o donde se come o donde está la tele, pues ahí duermen otros. Y ándate tú que nada más tenemos un baño y entonces nos tenemos que levantar unos lo más antes posible para poder, digamos, llegar a la satisfacción del baño o no llegar, ¿sí? Pero que además esos 9 en 35 metros cuadrados, ajá, van a tener una experiencia psíquica muy particular, como esas cárceles en donde no hay espacio, en donde los reos se mantienen de pie porque ni siquiera hay posibilidad de moverse de otra manera y se duermen y defecan y están, digamos, parados todo el tiempo.
Híjole, sí, ¿no?
Hasta desfallecer. Entonces, no es cualquier cosa el que se haya, digamos, modificado tan radicalmente la libertad que teníamos en la vivencia de la vida cotidiana. Y bien, el tiempo. ¿Y qué otra cosa quieren decir sobre el tiempo?
Pues a mí lo que me dejó pensando mucho fue una relación que hizo ayer el colega Misael.
Sí.
El doctor Misael, de relacionar el amor y el tiempo. Y no recuerdo con precisión ahorita la frase que él utiliza, pero sí pensaba que justamente la demanda de la mujer en relación al amor, en relación a ser amada, no tiene tiempo, y sin embargo es el tiempo lo que le da su posibilidad de dimensionar el vacío de amor. En relación a, lo pensaba, o sea, no tienes tiempo para mí.
Ah, bueno, en la expresión.
Ajá, en la expresión,
De su demanda, digamos, de la presencia del otro o de la atención del otro.
Ajá. Sí, y cómo, o sea, eso da cuenta, ahorita yo lo pensaba, de cuán intensa es la situación, la experiencia del tiempo en la vida psíquica, pues, a de estar tan intrínsecamente ligada al amor, porque uno demanda tiempo. Los hijos demandan tiempo, pero finalmente no es tiempo, es amor, ¿no?
Sí, pero qué interesante que nosotros mencionemos ahí una unidad de medida que no tiene nada que ver.
No.
Sin embargo, la queja se nombra así, ¿no?
Es decir, exactamente, sí.
Es que tú no me das tiempo los hijos, bueno, yo he visto muchas series gringas en donde los adolescentes permanentemente casi les pegan a los padres porque ahora es el estilo, y les pegan porque tú nunca estás, tú nunca vienes, tú nunca me escuchas, tú nunca me atiendes, entonces tú no tienes ningún derecho sobre mí. ¿Por qué? Porque ese derecho para hablarme, para corregirme, para guiarme, para orientarme o para ponerme prohibiciones es sí y solo sí tú me hubieras dado de tu tiempo. Y sí, ahí vemos, en las series, está muy marcado que la evaluación del amor pasa por el tiempo y no por aquello de lo cual se trata el amor. ¿Sí?
Sí, claro. Y como también el tiempo está relacionado a la pasión, al desarrollo que uno puede alcanzar por tener un don, por tener un talento, pero que sin el tiempo que uno le dedica al perfeccionamiento de ese don, y que en ese tiempo que uno le dedica puede estar jugada una pasión, puede estar jugada o no, pues sí, también tiene que ver con la trascendencia espiritual, con la trascendencia de un ser humano.
No estaría yo muy de acuerdo de que la pasión tenga tiempo. No, creo que más bien la pasión es esa, digamos, expresión intensísima de un sentir que lleva al sujeto a una experiencia, claro, siempre inédita, y que lo lleva a actuar de inmediato. Es decir, lo lleva a un pasaje al acto inmediato. No, no, no creo que haya, haya una intervención del tiempo en la pasión. ¿Sí?
Les
También,
comparto.
también estaba yo pensando en la ira, en la ira, en la rabia, en la violencia, ¿sí? Cuando se dice en este instante, ahorita mismo, ¿sí? ¿Qué? Pues te desapareces de mi vista. Sí, ¿qué iba a decir, por favor, Germán?
Más comentarios de nuestro público. Alma Flowers nos manda aplausos. Zulin Ro nos hace el siguiente comentario, que ahorita que lo estaba yo revisando, doctora, me adelanto en disculparme por lo que nos dice ahorita de ayer, que quizá yo perdí su comentario y no di lectura ayer. Nos dice lo siguiente ahorita, Zulin Ro. Saludos muy queridos doctores. Creo que ayer se perdió mi comentario en el tiempo fuera del aire. Ja, ja, ja. Con relación a uno de los comentarios, recordé un pequeñito de 1 año y medio que teníamos en la guardería y siempre llegaban por él a las 4 de la tarde. Cuando faltaba poco para esa hora, el niño se preparaba y se acercaba a la puerta. De pronto, la mamá comenzó a llegar mucho más tarde, pero el niño, desde las 4, seguía cerca de la puerta. Y se ponía a llorar porque no llegaban por él. Resultó que la mamá estaba embarazada y al parecer pasaba a descansar a su casa antes de ir por el niño. Y nos dice, ¿a poco sí se da cuenta el niño? Casi nos da algo a quienes lo cuidábamos con ese comentario de la mamá. Los niños son como relojitos.
Bueno, es que para la madre no ignora que el niño se da cuenta del abandono, ¿sí? Pero ella lo quiere negar aduciendo a que su hijo es un retrasado mental. ¿A poco? Es decir, ¿a poco este retrasado mental se va a dar cuenta de que yo no llego a tiempo por él?
Nos escribe también Maritza Jiménez y dice, tengo una paciente que menciona el no saber por qué pasa el tiempo tan rápido y le es difícil percatarse de ello. Por otro lado, el tiempo tiene que ver con la edad, por lo que la percepción del tiempo tiene que ver con ello. A través de YouTube nos escribe Angélica López Gómez y nos dice, es un gusto escucharlas, enriquecen mi alma. Las conversaciones que realizan de la vida cotidiana y el tiempo dan vida porque abren un mundo de posibilidades, tocan puntos álgidos. Gracias, doctoras.
Ay, qué lindo comentario, porque sí, a veces sudamos gordo, ¿verdad, colegas?
Ay, sí.
Sí.
Definitivamente.
Porque créanos que hacer un discurso de lo cotidiano, quitando la teorización, quitando la dureza de la teoría analítica, y que entonces nos quita la frescura, nos vuelve duros, nos vuelve serios, ¿sí? Y definitivamente no. El esfuerzo sí es muy fuerte porque tenemos que tener fundamentos, pero también podemos tener carencias de saber, pero también podemos, y creo que eso va a ser un poco la modalidad de este año, también podemos preguntarle al público, también podemos incitar al público, ¿sí? A que nos cuestione, nos pregunte. Hay una pregunta ahí que voy a tener que recoger. Si me la vuelve a leer, Germán, en donde yo digo, bueno, déjeme pensar.
Sí, ahorita se la leo, doctora. Fue de parte de David Medrano y fue lo siguiente. Doctora Heiser, ¿a qué se refiere con que las etapas psicosexuales no son desarrollo? A mí me hace pensar que si fuese desarrollo, entonces no habría neurosis.
Por eso, es decir, la forma en cómo lo organiza es, ¿a qué se refiere usted? Porque yo ya tengo la respuesta. Entonces, me cancela a mí su propia pregunta porque no me permite decirle a qué me refiero. Por eso le di un espacio de, pues déjeme pensar, porque él, sí, me hace la pregunta a mí, pero él ya tiene la respuesta para él. Entonces me cancela la posibilidad de comunicación con él, aunque me responsabilizo de él, la pregunta de ¿a qué se refiere? Pues eso tengo que pensarlo en el contexto de cómo él me habla, de cómo se dirige a mí. Y pues eso es inédito, entonces tengo que pensarlo. Pero esto es lindo, lo que quiero subrayar es que esas son las cosas lindas, nuevas, inéditas que nos pueden acontecer precisamente si nosotros le abrimos al público la posibilidad de su participación.
También nos hace comentarios Madalú Briseño y nos dice, bríos en su experiencia de tiempo, queridos doctores. Gracias por compartir sus risas, por sus palabras y compartir sus dones, la vida cotidiana en cada programa. Les extrañaba, no podía escucharles en vivo y hoy me di el placer de escucharles. Gracias, les abrazo fuerte de latir a latir.
¡Ay, qué
Ay, qué lindo,
hermoso!
gracias.
¡Qué lindo! Mil gracias, mil, mil gracias.
Bueno, y ahora que se ha hablado tanto de latidos,
Ah, caray.
es una experiencia ahora sí que de las vacaciones, el sentir el pulso de una persona y de verdad la fuerza del corazón con la que la fuerza con la que latía este corazón era tremenda, pero la experiencia fue tal cual y no la voy a olvidar, creo que por lo fuerte que fue, fue como si sintiera el corazón en mis manos. O sea, solamente estaba tocando el pulso, pero era como sentir el corazón. Y ahí fue cuando, no sé, fui como tan consciente de la fuerza, ¿no? De por qué se habla, por qué se atribuye, por qué tanto atributo, tanta analogía, tanto referir el amor al corazón.
Ay, claro, por supuesto, ¿no? Indudablemente. Y no, y qué bueno, hay que tener el corazón sano. Yo no sé si el omega 3 sirva, eso no tengo la menor idea, pero yo creo que independientemente del omega 3 y de los ejercicios que podríamos hacer cardiovasculares ahora en este hacinamiento, sí, yo creo que hay que mantener el amor para nuestro corazón, para que se mantenga precisamente sano, sano, sano siempre.
Leo los últimos tres comentarios que tenemos. Uno de ellos viene de Zorro de las Praderas del Mar y nos dice: en el campo de la danza hubo un teórico maravilloso llamado Rudolf Laban. En su marco teórico sobre el estudio del movimiento propuso cuatro factores: peso, espacio, tiempo y fuerza. El factor tiempo no lo relaciona con la duración de los sucesos, sino con el estado de percepción de la duración del suceso, con el estado psicológico. Y planteó dos extremos contrarios de percepción, lo urgente y lo indulgente. Así, la duración de los sucesos en movimiento corporal humano está atravesado a lo que ocurre en estos dos extremos. Lo urgente es porque justo mi necesidad de que ocurra o transcurra es mucha, ya sea por deseo a que ocurra o deseo de que no ocurra. Y lo indulgente es que estoy tan pleno o en paz que ni siquiera percibo que transcurre un suceso. Es como quedarse en un movimiento estático, se disfrutan más los otros factores. Así, el factor tiempo es totalmente percepción. Así también, lo urgente o indulgente está calibrado de manera personal. Es totalmente subjetivo para cada persona. Para cada persona habrá estos dos parámetros en el sentido de su experiencia.
Indudablemente. Y es maravilloso, digamos, lo que este hombre dice en relación a la urgencia. Solamente que la urgencia no tiene posibilidad de unidad de medida. Uh-huh. ¿Sí? Ni tampoco la indulgencia. Uh-huh. No. Pero lo que es hermoso es que él hace una unidad de tiempo entre esta división, entre la urgencia y la indulgencia. Y entonces crea un tiempo no existente para la expresión, indudablemente, que en esa creación de un evento, de un hecho, de un paso de baile, de un paso de ballet, de un paso de la, esta escuela que a mí me encanta, se me fue, pero la que crea Isidora Duncan, ¿sí? Sí, indudablemente, pero veamos cómo su creación está en crear un tiempo inexistente.
También nos escribe Maritza Jiménez y dice: nunca había escuchado un tema tan interesante sobre el tiempo. Felicitaciones por estos espacios para repensar.
Ay, sí, estoy totalmente de acuerdo. El repensar, ¿sí?, es también una experiencia del no tiempo. Claro. Porque, ¿qué sería aquello que voy a repensar? No lo sé, pero está bien ponerse en acto.
Villavicencio Estefanía nos dice: no quiero que pase el tiempo, como forma de consoladora de congelar los afectos.
Ay, sí, totalmente de acuerdo. Si hay algo verdaderamente, pues, a veces insoportable y a veces de lo más bello, es la dinámica permanente de los afectos. Pero a veces lo insoportable de los afectos son todas esas gamas que tiene el sufrimiento humano.
Uh-huh. Y el último comentario, doctora, viene de parte de Pablo, y dice: una de las primeras referencias del tiempo en los textos antiguos, como bien lo dice nuestra amada doctora Heiser, es el cuerpo, que revela con su deterioro a un gran continuador, que marcará el nacimiento y la muerte, y a su vez un tiempo inmedible, pero evidente en lo cotidiano, como en el libro hebreo de Eclesiastes 3 de David, que deja como testamento a Salomón y dice: hay tiempo de reír y hay tiempo para llorar, un tiempo de sembrar y otro cosechar, tiempo para amar y tiempo para odiar, un tiempo para estar de luto y otro para saltar de gusto, etc. Cronometrar viene de Saturno Cronos, para los griegos, señor del tiempo, grande ciel y único en México.
Híjole, muchísimas gracias, Pablo, por esta aportación, porque es verdad que yo hablaba al principio del programa casi del tiempo mesiánico, pero cuando usted nos recuerda precisamente a Cronos, ¿sí? Es volver, digamos, a los orígenes de todo lo que ha enriquecido el desarrollo de la creación de la creatividad humana. Muchas gracias por su comentario y muchas gracias por pensar que Ciel es todo eso en nuestras vidas.
Y muchas gracias, doctora, por supuesto, a ustedes, gracias a nuestro público que hoy estuvo intensamente participando con nosotros. Dado que estamos ahorita ya sobre el tiempo y llegando al término de la emisión del día de hoy.
Ajá. Eso y, de estar sobre el tiempo.
Ajá, ya, nos desmamos en el tiempo. Nos valió el tiempo.
Exacto.
Ya le pusieron la foto en el cuello.
Creo exacto. Que es muy padre poder hacer del decir cotidiano un buen chiste, algo del orden de lo cómico, ¿no? Sí, así es que estamos sobre el tiempo. Bueno, bendito sea, Germán.
Sí, así es, doctora. Y eso nos lleva a convocar a nuestro público a que con el gusto y el enorme interés mostrado, por ejemplo, el día de hoy, bueno, siempre, la verdad, nuestro público es tremendo, entonces... invitarlos a que no pueden faltar, por supuesto, a nuestra cita del día de mañana, donde tres mujeres psicoanalistas, hablando de la vida cotidiana, seguirán la conversación al respecto del tiempo.
Así es, así es. Bueno, hasta pronto, queridos. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Radio, la voz psicoanalítica del mundo.